Finalmente, hoy está con nosotros ahí del otro lado del teléfono. Vamos a agradecer el contacto y la gentileza con Radio Nacional a el candidato a senador en primer término de la lista Vamos San Juan. Estamos hablando además del gobernador Sergio Oñac. Sergio Oñac, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, Gustavo, Verónica. Un gusto saludar. Un saludo a los oyentes.
Bueno, buen día. Muchas gracias. Ahí, sabemos que el tiempo es siempre escaso y hay muchas consultas que queríamos hacer. Arrancaría yo por el tema de la transición. Usted habló de una transición ordenada. El proceso de transición ya de alguna manera comenzó con este primer encuentro en Casa de Gobierno. Se habla también desde el justicialismo de una oposición responsable durante los próximos 4 años, pero la pregunta es, ¿cuál es el límite de ese acompañamiento o de ese pacto de gobernabilidad si las políticas comienzan a afectar derechos adquiridos? Porque si gana Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich la presidencia, ¿cómo se imagina defendiendo esos intereses que no son los intereses de las grandes empresas ni de los capitales financieros?
Totalmente de acuerdo, Gustavo. A ver, quizás ese sea el límite, ¿no? Cuando vos preguntabas si la transición a la cual me había comprometido, y creo que Orrego también, iba a ser responsable y razonable, por supuesto que sí. El gobierno de San Juan está muy bien. Es una de las provincias que mayor ordenamiento administrativo y fiscal tienen, mayor potencia financiera tienen también en todo el contexto nacional, no digo la única, pero debe estar en el grupo de las 5 provincias más ordenadas que tiene el país. Entonces, esto como primera reflexión, ¿no? Sí. Estamos entregando un gobierno sumamente ordenado, con 2 grillas salariales que corresponden al FRAL, Fondo de Reserva Anticíclico, tal cual lo establece la ley, más recursos que obviamente iremos viendo en el transcurso del tiempo, cuál es el devenir de la economía también, pero la provincia está absolutamente ordenada. Nos conocemos con Orrego hace mucho tiempo, así que creo que eso está descartado, que desde lo personal la relación siempre va a ser cordial. Uh-huh. Ahora, el límite lo has marcado y muy bien vos. El límite es que yo pertenezco a un proyecto político distinto, que en San Juan se encargó de reconocer derechos, de ampliar oportunidades para los sanjuaninos. Hemos logrado, fruto de una diversificación productiva, tener un desempleo del 3%, cuando la media nacional es 7 y algo, pero además hay provincias que tienen 10 y 11%. Entonces el límite va a ser cuál es el accionar del gobierno provincial y cuánto ese accionar afecta o no, pero puede afectar los intereses de los sanjuaninos, ¿no?
Claro, está bien. Otro que tiene que ver con bueno, hace unos días hablábamos con Roberto Gattoni, esta semana fue, creo, y él nos decía que después del 13 está confiado en que se va a dar un proceso de unidad en el Partido Justicialista local. Bueno, por otro lado, Juan Carlos Gioja y José Luis también dicen que siempre estuvieron dispuestos al diálogo, pero que quien tiene la presidencia del partido es quien tiene que convocar formalmente, y eso no ha sucedido. ¿Habrá una convocatoria formal, oficial, después del 13 de agosto para tratar de limar asperezas y unificar el partido?
Yo creo que, a ver, lo que expresó Roberto Gattoni es así, siempre hay opciones, oportunidades para sentarse a conversar. Lo hemos hecho con Gioja, con ambos Gioja, lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. Por ahí no hemos llegado a encontrar el punto de equilibrio. Lo hicimos para organizar el CIPAD, por ejemplo. Y lo hemos hecho en distintas oportunidades. Pero yo creo que sí, me parece que habrá que ver también cuáles son las alternativas de cómo se da esta última parte del proceso. Creo que ha sido razonable, no solamente entre nosotros, sino para con la oposición. Por ahí lo poco razonable es que la lista que compite conmigo, si vos tomás media hora de entrevista, me ha pegado media hora a mí y se ha olvidado de Juntos por el Cambio. Tanto se olvidó que al final nos ganaron, más allá de... Y después que ha habido, a ver, en esto hay que reconocer también que la resolución de la Corte tiene condimentos de Juntos por el Cambio, con dos cortistas, sí, condimentos peronistas, con un cortista que han sido accionados por referentes locales, de Juntos por el Cambio también, y por los referentes locales del peronismo. Sí. Esta es una realidad, Gustavo. Después de eso, como a mí me encanta dar vuelta a la página y me parece que es lo que corresponde, no se puede vivir la vida enredado en situaciones eternas, yo creo que puede darse procesos de diálogo con todos los sectores, obviamente.
Verónica. ¿Cómo le va? Buenos días, Sergio. Buenos días. Yo quería consultarle si en esto de dar vuelta a la página hace también una reflexión de los actos y usted vislumbra cuál fue la equivocación de Sergio Uñac, digo, desde la reforma del sistema electoral hasta poner como candidato a Rubén Uñac.
Puede ser una sucesión de cosas, no creo que haya una en particular. Lo importante es que cuando nosotros decíamos que la Constitución lo permitía, la propia Corte de Justicia expresa en la resolución de inhabilitación mía que es verdad que la Constitución lo permite, dice, pero que ellos abonan o quieren o pretenden, como parece jueces, no de la Suprema Corte, sino jueces supremos, una periodicidad en los funcionarios. Esto dice la propia resolución, o sea, cuando nosotros planteamos que la Constitución habilitaba a un tercer periodo, era así. Eso ya está. Después, obviamente, que cuesta mucho. Miren, formar un gobernador cuesta décadas. Una sociedad demora décadas en formar un gobernador, un candidato a gobernador, que además, después de... yo ya me estoy retirando y pongo a disposición los números de la provincia, del desempleo, de la actividad económica, del índice de confianza minera. Pero por ahí muchas veces se han demorado décadas, muchísimas décadas, y los gobernadores terminan destituidos. O sea, ni siquiera el resultado es favorable aún habiéndose demorado décadas. Bueno, acá me dieron 4 días, o sea, yo tenía que ser cuasi mago para poder encontrar en 4 días un candidato. Esta es la pura verdad también. Pero yo reconozco y asumo, y soy muy autocrítico, de manera personal, y bueno, asumo lo que tengo que asumir, obviamente, ¿no? En el marco de las críticas y de las autocríticas también.
Uh-huh. Hay cierta preocupación, gobernador, en un sector de contratados y de trabajadores que no están en planta permanente respecto a lo que pueda pasar con ellos con la asunción del nuevo gobierno. ¿Hay algo para decirles a este personal?
Sí, por supuesto. Los contratos pertenecientes a los años 16, 17, 18 quedan en planta porque son procesos que hace un año que están dando vuelta en la administración pública y eso fue un compromiso asumido hace mucho tiempo y obviamente lo vamos a cumplir. Y el resto de los contratados, que no son muchos, pero vamos a acordar un mecanismo de seguridad para que ellos sigan siendo parte del Estado, porque si están, siendo San Juan de las provincias que menos empleados públicos tiene, es porque obviamente, mire, en comparación con Jujuy, nosotros tenemos la mitad de los trabajadores estatales que tiene la provincia de Jujuy, por decir un dato objetivo. Entonces, los pocos que están, no los vamos a someter a situaciones de no saber cuál es su futuro, si hace años que viene prestando servicios en el Estado. Pero la característica de mi gobierno ha sido que los trabajadores, la inmensa mayoría, hemos generado mecanismos para que no estén en el Estado y sí estén en el sector privado. Una población económicamente activa de 350.000 sanjuaninos, eso es más o menos lo que le tengo, 360.000, uh-huh. 50.000 o menos son trabajadores del Estado y 310.000 son trabajadores privados. Así es que, como eso está equilibrado, quienes están en el Estado tienen que tener la seguridad de continuar en el Estado, como lo estamos haciendo con los contratos del año 16, 17, 18, Gustavo.